Por ahora, Estados Unidos descarta embajador en Venezuela, según Roberta Jacobson. Y senadores estadounidenses piden fortalecer democracia en Ecuador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 9 de abril de 2014. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, expresó su preocupación por lo que calificó el deterioro de la situación en Venezuela, pero reiteró que Estados Unidos espera un diálogo profundo entre gobierno y oposición.
Esperemos que ese realmente puede abrir un camino para un diálogo realmente profundo, abierto, para todos los problemas que enfrenta en Venezuela. El diálogo es para los venezolanos decidir y eso es una oportunidad.
La funcionaria fue cuestionada por la representante republicana Iriana Ross Lehtinen acerca de Venezuela, sobre todo por la suerte del líder opositor Leopoldo López. Ella dice, creo improbable que nos permitan visitar a Leopoldo López. La legisladora Lehtinen interrumpió diciendo, eso no lo sabremos si no lo intentamos. Jacobson indicó, sí, lo entiendo, pero hemos sido muy claros sobre nuestra oposición a las tácticas represivas que este gobierno ha usado contra gente que trata de hacer su trabajo como alcaldes o demostrar pacíficamente y continuaremos nuestra posición fuerte al respecto, indicó. Jacobson sostuvo además que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar por ahora embajador en Venezuela. No estamos tomando ninguna acción todavía para permitir un embajador de Venezuela ante Estados Unidos porque pensamos que las acciones deben tomarse primero en Venezuela, que los venezolanos hablen entre sí y estamos haciendo todo lo posible para facilitar eso. No queremos permitir una distracción y que esto se convierta en algo en relación a Estados Unidos. Los legisladores expresaron su preocupación por el papel de la Organización de los Estados Americanos respecto a la crisis de Venezuela, ya que consideran que el organismo ha sido complaciente con el régimen del presidente Nicolás Maduro. Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación por la suerte de Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías del canal venezolano de noticias Globovisión, quien habría sido secuestrada el pasado 6 de abril. Un comunicado de la organización, defensora de los periodistas, dice que, según la hermana de la víctima, quien aparentemente presenció los hechos, dos sujetos encapuchados y armados obligaron a Pinto a abordar un vehículo frente al edificio donde vive en la capital venezolana. Hasta ahora, los secuestradores no se han puesto en contacto con la familia de la periodista. El 8 de abril de 2014, el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, señaló la hipótesis de que el secuestro podría haber sido cometido por miembros del partido de oposición. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela indicó que hasta ahora la investigación no puede descartar ningún móvil. En Venezuela crecen las expectativas por el diálogo, no negociación, diálogo nacional que el gobierno y la oposición comienzan a consolidar. Vamos a escuchar el informe desde Caracas con Álvaro Alcarra.
Luego de una reunión exploratoria de poco más de 4 horas, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó que tanto el gobierno como la oposición iniciarán este jueves un proceso de diálogo enmarcado en la Constitución Nacional. La reunión será pública y contará con la presencia de facilitadores.
La cancillera María Ángela Holguín, de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo, de Brasil.
Como parte del proceso de paz y reconstrucción del país, el presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción sobre el encuentro con la oposición.
El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria.
Por su parte, el director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática que agrupa a la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, indicó que una de sus prioridades son los estudiantes venezolanos.
El que haya respeto para sus derechos humanos, el que haya respeto para la Constitución y la ley y los derechos.
Sin embargo, a través de Twitter, la líder opositora María Corina Machado rechazó el encuentro con el gobierno por considerar que este diálogo es para estabilizar lo que considera una dictadura. Otro pronunciamiento fue el de los líderes del movimiento estudiantil opositor, quienes respetaron la iniciativa de la Mesa de Unidad Democrática, pero manifestaron que no se sienten representados por ese grupo.
Un diálogo aquí debe darse con el movimiento estudiantil que salimos hace más de 2 meses. Las fuerzas vivas que hoy mantienen la protesta en las calles no están representadas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otras informaciones en A Fondo, Colombia estaría comprometida con los esfuerzos de UNASUR en favor del diálogo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Esto según Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, durante su visita a la ONU, donde el tema es seguido muy de cerca. Celia Mendoza está en Nueva York y tiene los detalles.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien se reunió en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insistió en la necesidad del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, tras ser cuestionado por La Voz de América acerca de la crisis en ese país.
Nosotros, como lo ha dicho UNASUR, creemos que dialogando se pueden encontrar soluciones favorables a la estabilidad política venezolana y a los intereses del pueblo venezolano.
Garzón manifestó que su país está trabajando para fortalecer las relaciones entre las dos naciones vecinas, ya que comparten, según él, 2.000 kilómetros lineales de frontera.
Estamos condenados por mandato del Dios de los cielos y de la naturaleza a convivir y a entendernos juntos. Y obviamente que nosotros queremos seguir cooperando con el gobierno venezolano en la atención integral a los colombianos y colombianas que viven en Venezuela.
Donde desde el pasado 12 de febrero las manifestaciones han dejado 39 víctimas fatales. Situación que, según Navi Pillay, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, están observando cuidadosamente.
Hemos urgido a las autoridades a que respeten las manifestaciones pacíficas y que no ejerzan fuerza excesiva.
En una crisis donde, de acuerdo al vicepresidente de Colombia, es fundamental dar inicio a las conversaciones. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Rajiv Shah, explicó en la Cámara de Representantes este miércoles el significado de la reducción de la asistencia para Colombia.
We're doing our best to prioritize Colombia. We recognize how important that is.
Estamos haciendo lo mejor que podamos para priorizar a Colombia. Reconocemos su importancia. Visité personalmente y me reuní con el presidente y sus líderes, el sector privado y la sociedad civil. Estamos iniciando nuevas asociaciones. Lanzamos una nueva iniciativa con Starbucks para llegar a 25,000 pequeños productores de café para ayudarlos a conectarse con un mercado de mayor valor. Ellos son agricultores en una era post-FARC en comunidades afectadas. Es un esfuerzo para impulsar la economía precisamente en esas áreas rurales donde sabemos, dice el administrador de USAID, que la paz es tenue y queremos asegurarnos de que se mantenga. El administrador hizo la declaración en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la asistencia extranjera prevista para el año fiscal 2015, que comienza el 1 de octubre. En la Cámara de Representantes tuvo lugar esta audiencia sobre los intereses, como dijimos, de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La secretaria adjunta de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, también testificó sobre la situación en varios países del continente. Respecto a México particularmente, y en respuesta a una pregunta sobre la participación del presidente Barack Obama en la cumbre de Norteamérica recientemente y el establecimiento de un diálogo de alto nivel, Jacobson dijo que ha estado al tanto del programa Mérida desde su inicio y que el mismo sigue siendo una parte importante de la cooperación bilateral con México. La funcionaria del Departamento de Estado también se refirió a la cooperación entre México y Estados Unidos luego de la captura de Chapo Guzmán y la violencia en territorio mexicano.
The question is how do you keep from
La pregunta es cómo se puede mantener respondiendo a organizaciones criminales transnacionales que se movilizan y cambian, que no tienen respeto por la ley, Creo que algunos de los modelos con los que el gobierno mexicano y nosotros hemos estado trabajando, especialmente con USAID, es en el fortalecimiento de comunidades, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Respecto a la información de que Estados Unidos comparte con México en materia de seguridad y adiestramiento, la funcionaria señaló lo siguiente.
We also have begun to work at the state level with Mexico in areas.
También hemos estado trabajando a nivel estatal con México en zonas que tienen que ver con la policía. Lo hemos hecho muy bien a nivel federal, pero la inmensa mayoría de la policía en México está en el nivel estatal y local. De manera que este gobierno realmente se compromete a hacer mucho trabajo que es crítico para hacer los lugares más seguros, trabajando con comunidades, acelerando la reforma judicial para asegurarse que estos casos están relacionados con personas convictas por delitos y haciendo la policía más efectiva y más respetuosa en las comunidades, dijo Roberta Jacobson. Las declaraciones de la secretaria de Junta fueron vertidas esta tarde durante la audiencia en el Congreso. Ocho senadores de Estados Unidos, entre tanto, instaron en una misiva al presidente de Ecuador, Rafael Correa, a tomar pasos significativos para fortalecer lo que dijeron el respeto de su gobierno a los principios democráticos. El documento está firmado por legisladores de ambos partidos, entre ellos el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Menéndez, así como Marco Rubio, Richard Durbin y Mark Kirk. La carta resume cuestionamientos a las condenas de tres opositores acusados de difamar a Rafael Correa y a los ataques del mandatario contra el nuevo alcalde de Quito, el opositor Mauricio Rodas. Los senadores señalaron que la criminalización de las opiniones de la oposición es inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos. Correa ofreció hoy una conferencia en inglés en la prestigiosa Universidad Harvard como parte de una gira de 5 días por centros académicos de Estados Unidos. Liliana Ross Lehtinen, la legisladora republicana, condena la cobertura periodística de programas para la democracia en Cuba. Y tenemos detalles con Mercedes Santesana.
Un día después de que Rajiv Shah, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fuera duramente interrogado en el Senado por el escándalo del Twitter cubano Osun Suneo y el encarcelamiento del subcontratista de la agencia Alan Gross, la legisladora republicana por Florida, Liliana Ross Lehtinen, condenó a los medios de comunicación por su cubrimiento en ambos temas.
Contrary to what the media have reported,
contrario, dijo, a lo que la prensa ha reportado, los programas de democracia para Cuba son transparentes, son abiertos. El programa de democracia cubano con un fondo de 20 millones de dólares es, de hecho, el más escudriñado en nuestro portafolio de asistencia. La pregunta que se debe hacer es por qué la prensa y algunos de nuestros colegas en el Congreso demonizan estos programas, señaló. El administrador de USAID, Rajiv Shah, reiteró que el programa del Twitter cubano no era secreto, que USAID tiene y continuará usando programas similares para aumentar el flujo de información en sociedades cerradas del mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Si el ex subcontratista estadounidense Alan Gross llegase a morir, para su familia y su abogado Scott Gilbert, la responsabilidad no solo sería de Cuba, sino también de Washington. Alejandro Marcano está en Miami y nos tiene este interesante reporte.
Y es que peligra la salud del ex contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, Alan Gross, y más después de iniciar una huelga de hambre que para su familia y abogados pudiera ser fatal para Gross. El ex contratista se encuentra encarcelado en Cuba desde hace más de 4 años, cuando trabajaba en un programa para crear acceso a Internet en la isla, considerado por el presidente Raúl Castro como un intento ilegal de Estados Unidos de minar su gobierno.
It will set back the possibility.
No hablar de la posibilidad de reconciliación traerá problemas por muchos más años y esto será una tragedia para la familia de Alan, para los Estados Unidos y para el pueblo cubano. Scott Gilbert, el abogado principal de Gross, responsabiliza a USAID y a la Casa Blanca por la situación de su cliente. USAID es la agencia gubernamental que envió a Alan a Cuba y eso es un crimen según la ley de Cuba. La Casa Blanca ha expresado su desacuerdo con estos señalamientos y el propio secretario de Estado John Kerry confirmó que siguen trabajando para su liberación. Estamos muy enfocados en tratar de conseguir a Alan Gross fuera de allí. Entre tanto, en un comunicado, el gobierno de Cuba se mostró preocupado por la huelga de hambre de Alan Gross y esperan encontrar una solución aceptable para ambas partes. Alan está muy frustrado con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Estados Unidos. Él cree que los dos países deben conseguir una resolución que termine en su libertad. Incluso el administrador de USAID, Rajiv Shah, se mostró optimista sobre el futuro de Alan Gross.
Yo
pienso en Alan Gross todos los días, pero además estoy positivo de que este problema se va a resolver.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Comisión Judicial del Senado estadounidense sostuvo su primera audiencia pública sobre la propuesta fusión por más de 45 mil millones de dólares entre Comcast y Time Warner, las compañías estadounidenses de cable más importantes del país. Este miércoles compareció ante la comisión el vicepresidente ejecutivo de Comcast, David Cohen, quien ofreció algunos detalles de la fusión.
While this transaction will make us bigger, that's a good thing.
Al tiempo que esta transacción nos hará más grandes, también representa algo bueno, no es un problema. La mayoría de nuestros verdaderos competidores son nacionales y extranjeros y más grandes que nosotros, como Bell, también Apple, Google, Sony, Netflix. De hecho, la razón comercial para esta transacción es crear un escalafón que pueda permitir a Comcast invertir más en innovación e infraestructura. Para facilitar la transacción que uniría a Comcast y Time Warner, Comcast se comprometió a despojarse de 3 millones de abonados para que la base combinada de 30 millones de suscriptores sea menos del 30% del mercado de televisión por suscripción aquí en Estados Unidos. Una de las noticias más impactantes de esta mañana en Estados Unidos, un estudiante de 16 años, empuñando dos cuchillos, atacó a varias personas en los pasillos de una escuela secundaria del área de Pittsburgh, estado de Pensilvania, este miércoles, hiriendo a 21 personas de 14 a 17 años, la mitad de ellas de gravedad. Varios de los heridos se encuentran aún en situación crítica a esta hora del día en hospitales del área, a donde al menos 4 de ellos fueron transportados en helicóptero. El doctor Chris Kaufman es director de la sala de emergencia en el Centro Médico Forbes Regional.
These are all patients who had stab wounds of the chest and abdomen.
Todas estas personas son pacientes con heridas de arma blanca en el pecho y abdomen. Son heridas significativas y los pacientes están siendo atendidos apropiadamente. Hay más personas siendo atendidas y sometidas a resonancia magnética y rayos X. Puede ser que más de ellos requieran cirugía, indicó. El atacante se desplazó sigilosamente por las instalaciones del Franklin Regional High School, apuñalando a sus víctimas en el torso e hiriéndolos en el rostro y brazos antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, según informaron inicialmente varios estudiantes. El sospechoso está detenido, su nombre aún no ha sido revelado, será encausado como adulto y no tiene derecho a fianza, según se conoció hace pocos momentos. El ataque comenzó a eso de las 7:13 minutos de la mañana de hoy en varios salones y pasillos de la escuela ubicada a 32 kilómetros al este de Pittsburgh. Un guardia de seguridad arrestó al sospechoso con la ayuda del director de la escuela. El sospechoso también está siendo tratado por heridas en las manos. El FBI está trabajando con la policía local y estatal y también con el gobernador de Pensilvania en las investigaciones relacionadas al ataque. Toyota llama a revisión millones de vehículos en todo el mundo. Twitter quiere parecerse a Facebook. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, continúa A Fondo. Dos nuevas señales, conocidas como pings, fueron detectadas en la búsqueda del desaparecido avión malasio. María de Los Ángeles Franco, con la información.
El equipo de búsqueda del avión de Malaysian Airlines volvió a detectar señales que pueden pertenecer a la caja negra de la aeronave desaparecida. El responsable del equipo de búsqueda, el australiano Angus Houston, dijo que las transmisiones fueron detectadas el martes por un localizador de señales de la Armada estadounidense en dos ocasiones diferentes.
Las señales captadas ayer servirán para definir mejor un área más reducida y más manejable en el fondo del océano. Creo que estamos buscando en el área correcta, pero aún necesitamos identificar visualmente los restos del avión desde que podamos confirmar con certeza que hemos llegado al mismo.
Houston agregó que se necesita detectar más señales y determinar mejor el área de búsqueda antes de que se pueda desplegar un robot submarino que busque en el fondo del océano. A las autoridades se les acaba el tiempo debido a que la batería del faro localizador de la caja negra del avión, que transmite las señales, dura solo unos 30 días. Ya ha pasado más de un mes desde que el Boeing 777, en que viajaban 239 personas, desapareció en ruta desde Kuala Lumpur a Beijing. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Una de las mayores llamadas de revisión anunció Toyota, advirtiendo de problemas con la dirección y los asientos de algunos de sus vehículos más populares. En total, 6,580,000 autos en todo el mundo tendrán que ser reparados como medida preventiva. Angélica Herrera tiene la información.
Más de 6 millones de vehículos Toyota han sido llamados a revisión en todo el mundo por diversas fallas en la dirección y en los asientos. La automotriz japonesa aseguró que hasta el momento no se han reportado accidentes o lesiones a causa de esas fallas y que la medida es preventiva. La llamada reparación afecta a 27 modelos diferentes, entre ellos algunos de los más vendidos, como el Yaris, el Camry y el Corolla. Esta no es la primera vez que Toyota realiza un llamado a revisión masivo y tampoco es el más grande. Entre 2009 y 2011, la compañía se vio obligada a retirar 9 millones de vehículos por defectos en sus aceleradores que fueron vinculados a accidentes mortales. A raíz de ese llamado a reparación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la empresa de ocultar y brindar declaraciones engañosas a sus clientes en temas de seguridad. Después de 4 años, Toyota finalmente logró cerrar la investigación y el mes pasado aceptó pagar $1,200 millones, aunque aún tiene más demandas privadas pendientes. La empresa informó que contactará de forma directa a los dueños de los vehículos afectados y realizará las reparaciones de manera gratuita. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
La empresa de ingeniería alemana Festo dio a conocer su más reciente robot inspirado en un animal, un canguro, que luce y se comporta como un canguro de verdad. La compañía ha ganado reputación como líder en robótica basada en el mundo animal. Ellos ya han hecho insectos y mariposas y cosas por el estilo. El canguro biónico es una de sus creaciones más sofisticadas hasta la fecha. Miguel Ángel Rivera, nuestro experto en tecnología, nos reporta.
En realidad se trata de un robot, pero el canguro biónico produce una extraña sensación de desasosiego por su increíble parecido a un canguro de verdad. Diseñado por los ingenieros industriales alemanes de Festo, los impulsores neumáticos de la máquina le permiten saltar y absorber el golpe al tocar nuevamente el suelo. Su tendón de Aquiles artificial utiliza un resorte elástico de goma que ayuda a convertir y almacenar la energía cinética para cada salto.
Con este tendón de Aquiles podemos obtener energía del aterrizaje y aprovecharla para el próximo salto. Eso es precisamente lo que hacen los canguros, los que los hace tan eficientes.
Elias Newman dirige el programa corporativo biónico de Festo y presentó el canguro biónico en la feria de Hannover Messe. Newman sostiene que los motores eléctricos ayudan al robot a mantener el balance y que las baterías de polímero de litio recargables proveen la energía necesaria para su funcionamiento.
Siempre es un reto hacer algo liviano y al mismo tiempo robusto. Así que utilizamos un proceso selectivo de formación de una masa coherente con láser en combinación con estructuras carbonizadas.
El canguro biónico no es un juguete ni un artilugio, sino la realización de una idea para demostrar su factibilidad, una máquina inspirada en la naturaleza para contribuir al avance de la automatización industrial. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, no sé si esto ahora va a ser... interesante, pero la segunda red social más grande del mundo, Twitter, quiere parecerse a Facebook. No sé si eso llegue a funcionar, pero vamos a dejar que sea Gesell Tobías quien nos explique.
Al estilo de Facebook, Twitter ofrece ahora la posibilidad de cambiar de presentación a través de los perfiles de sus usuarios con características más atractivas. En la nueva página de Twitter, un usuario también podrá etiquetar personas dentro de las fotos y subir varias imágenes en un solo tweet. Con el cambio, Twitter da un paso más para parecerse a otras redes sociales como Facebook o Google+, con perfiles más visuales y personalizados, pero agregando algunas herramientas, como la de marcar determinados tweets como fijos que le siguen distinguiendo de su competencia. El nuevo diseño de la red social incluye una fotografía más grande para desplegar en el perfil y además se puede publicar más información personalizada del dueño de la cuenta, como datos personales y una selección de los principales tweets que el usuario desee resaltar. Esos tweets, considerados como favoritos, aparecerán en su cuenta con una tipografía más grande. También puedes filtrar los tweets que ves de los perfiles que sigues o elegir ver solo tweets con fotos o no ver las respuestas de otros mensajes publicados. Todos estos cambios son parte de la estrategia de Twitter para capturar más seguidores, que se traduce en mayores ingresos a través de la publicidad. Los primeros cambios de imagen aparecen en las páginas de Twitter de usuarios con mayor número de seguidores, como la de Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Aunque los ingresos de Twitter son mayores a través de la versión para teléfonos inteligentes, estos nuevos cambios en los perfiles están, por el momento, únicamente disponibles en computadoras de escritorio y no en las aplicaciones móviles. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
¿Cómo afecta la música el comportamiento de nuestra juventud? Ahora, un nuevo estudio sugiere que cuando se trata de bebidas alcohólicas, esas preocupaciones pueden tener fundamento.
Esa música loca es nociva para la juventud. Es una frase vociferada por cada generación. Ahora, un nuevo estudio sugiere que en estos días puede haber un granito de verdad en esa aseveración. Investigadores en Pittsburgh encontraron que los adolescentes que escucharon música que específicamente mencionaba una marca de vodka, tequila, ron y otras bebidas alcohólicas se sintieron más atraídos a consumir alcohol y más propensos a beber excesivamente. Así que, ¿será la música la que haga que los adolescentes beban o será que los jóvenes que beben gozan de la música que menciona las marcas de bebidas alcohólicas? Seguramente es difícil dilucidarlo, pero esto plantea una preocupación que todos deberíamos considerar seriamente. El consumo de alcohol por parte de los adolescentes es un problema de salud pública de envergadura y quizás si bajamos el volumen de la música que menciona marcas de bebidas alcohólicas, podremos bajar la tasa mortífera que inflige el alcohol en nuestra sociedad. Henry Llanos, para La Voz de América.
Y nos vamos con algo de música y le toca el turno a la gente de San Francisco, Journey, Don't Stop Believing.
A singer in a smoky